Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de 20 minutos y nada más. Hoy les traemos una de las mejores emisiones, en mi humilde opinión, desde que realizamos este maravilloso programa. En el día de hoy tuve la oportunidad de conseguir desde Italia entrevistar a los protagonistas de un éxito, como lo fue La vida es bella, la famosa película dramática italiana, la cual fue escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Ahora, sin más retrasos, les comparto para todos lo que fue esta maravillosa nota a los grandes referentes del cine italiano. Muchísimas gracias por haber colaborado y responder de forma tan humilde y gentil. Desde 20 minutos y nada más, estamos muy agradecidos con ustedes, Roberto Benigni, Nicoletta Bracci y Giorgio Cantarini. Me encuentro muy feliz de poder haber entrevistado a tres grandes actores como lo son ustedes. Fue un placer tener esta oportunidad de poder discutir sobre un ícono como lo fue esta película. Estoy segura que los grandes amantes de la historia como lo soy yo hemos visto más de una vez La vida es bella. Conociendo un poco de tus grandes éxitos como actor y cómico, es difícil pensar cómo fue que elegiste como escenario el infierno del campo de exterminio de Auschwitz. Por eso fue que decidí preguntarle, ¿por qué decidió interiorizarse en un terreno tan pantanoso como lo fue la historia de la Segunda Guerra Mundial? Sin perder su rol de cómico, me contestó, pues no me acuerdo. Es como cuando un músico siente en su cabeza una cierta melodía, se pone a probar con su instrumento y termina sacando una pieza. Fue durante una cena con Vincenzo Cerami, en un momento en el que me dije que tenía que hacerme un desafío, que tenía que probar mi cuerpo ante una situación extrema. Y claro, la extrema situación por excelencia es un campo de exterminio. Realmente es algo muy diferente a lo que comúnmente nos tenés acostumbrados a ver. Al comenzar a escribir el guión, ¿tenías claro dónde querías que apuntara tu película? Con gran certeza, me respondió. Sí, fue algo muy distinto a cualquiera de las otras películas que había hecho antes. Pero, sin embargo, desde el primer momento supe que no quería que fuera una película sobre el Holocausto. De hecho, el protagonista es como si ni siquiera supiera que era de origen judío. Decidí que no relataría ningún hecho real ni mostraría escenas violentas. Ese es otro estilo. Quería hacer una fábula amarga, donde se realzara el amor y el coraje. Una película bella por encima de todas las cosas. ¿Sentís que pudiste plasmar toda tu imaginación? Por supuesto. En definitiva, con esta película volví a recurrir a una cosa para mí muy importante. A la ingenuidad, la pureza, la simplicidad de la niñez. Hice uso de toda mi imaginación para hacer creer a mi hijo, confinado en la misma barraca de Auschwitz, que mi personaje, que todo es parte de un juego, logrando así preservarlo, ponerlo a salvo del drama del campo y de la muerte que les acecha. ¿Qué mejor que proteger esa pureza del niño, de esa trágica realidad? Esa realidad que no tendría que ser verdad. Pero cuidado, siempre tuve claro que La vida es bella no podía ser una comedia, porque es imposible hacer reír sobre el Holocausto. Nunca se me hubiera ocurrido intentar divertir con los esqueletos de las víctimas o los hornos. ¿Recibiste alguna protesta que te haya hecho pensar en dejar todo? La comunidad judía italiana protestó públicamente cuando supo que estaba haciendo una película ambientada en Auschwitz. Podían entenderse sus temores. Yo odio los prejuicios y la censura. No hay nada más terrible para un cómico, para un actor, que los prejuicios y la censura. Pero comprendí la preocupación de cierta gente. Me reuní con varios de ellos para intentar transmitirles mi idea, mi mensaje. Me Luego de este gran paseo por lo que fue el comienzo de la creación del icono que conocemos como La vida es bella, me gustaría preguntarte, Nicoleta, antes de comenzar las grabaciones, ¿tenías algún conocimiento realmente de lo que había sucedido? ¡Qué maravillosa pregunta! La verdad es que siempre fui una apasionada por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que cómo comienza la película, es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Desde la década del 1920, Italia se encontraba gobernado por Benito Mussolini. La pregunta más grande que todos nos hicimos en algún momento fue: ¿por qué un país totalitario decidió unirse con Alemania? Realmente su respuesta me descolocó, a lo que no tuve la mejor idea que contestarle. No podría haberlo dicho mejor. La verdad es algo muy interesante para poder discutir e intentar llegar a su respuesta. Realmente Nicoleta es una apasionada por la historia, por lo cual decidió responderme. Italia también se encontraba insatisfecha con los resultados de la Primera Guerra Mundial y los tratados de paz de 1919. A partir de eso, decidió invadir Fiume, en Yugoslavia, y Albania. En 1935, ataca en África Oriental, y a causa del ataque, la Sociedad de las Naciones impuso a este país sanciones económicas que no fueron aceptadas por los italianos. Mientras le hacía la nota, me puse a analizar que el personaje de profesora realmente fue hecho a su medida. Giorgio, me contaron que usted también es un apasionado por la historia. ¿Es así? Por supuesto, mi materia favorita siempre fue historia. Realmente disfrutaba el día que podía adquirir conocimientos acerca de lo que nuestros antepasados debieron pasar. Llegaba a mi casa con una bolsa llena de conocimientos y corría a la biblioteca de la ciudad para continuar por mi parte leyendo. No tuve mejor idea que contestarle. Mi profunda admiración hacia usted realmente. Supongo que si le pregunto qué fue lo que sucedió luego de que Italia no acepte la sanción, podrá contestarme, lo cual muy amablemente lo hizo. Por supuesto, a partir de acá, en mi humilde opinión, se comenzó a hacer más notoria la grieta. Alemania le reconoció la conquista en África Oriental, por lo cual Italia comenzó a inclinarse hacia la política Hitler. Cuando estalló la Guerra Civil Española, ambos decidieron apoyarse, lo que provocó una creciente colaboración, lo que llevó a firmar el tratado que daba origen al eje Roma-Berlín. Como todo esto sucedió en el año 1936, luego de esto Mussolini se mantuvo expectante ante la guerra. Sin embargo, al observar el avance de Hitler que parecía imparable, ese mismo año decide declararle la guerra a Francia y Gran Bretaña. La verdad que fue un honor haber tenido una charla tan amena con personas tan interiorizadas acerca del tema. Por eso, Roberto decide contestarme. Por supuesto. Y también, como se pudo plasmar en la película, al observar el ingreso de los italianos, el conflicto bélico se extendió al Mediterráneo Oriental, al África colonial y a los Balcanes. Hitler notó las dificultades de las tropas italianas, por lo cual envió las de su zona. Algo que estoy seguro que todos nos preguntamos es si en algún momento sintieron que ellos estaban viviendo en esa época. Los tres tuvieron una mirada muy diferente, pero algo muy parecido. Roberto contó que a medida que iban pasando las grabaciones, era compenetrarse más en la historia, querer hacerlo lo mejor posible y plasmar realmente lo que había sucedido desde otra perspectiva. Nicoleta decía que cada día que pasaba era interiorizarse más en la época para poder hacerlo de la mejor manera posible. En mi opinión, una de las miradas más interesantes fue la de Giorgio, ya que lo vivió siendo un niño. Leer el libreto era obsesionarse cada día más con la historia, Llegar a mi casa y seguir investigando acerca de lo sucedido, con la ayuda de mis padres, me interiorizaba cada día más en lo que habían sufrido nuestros antepasados. A pesar de que era muy chico, desde un principio me apasioné con la forma en la cual tenía que interpretar mi personaje. A partir de que fui creciendo, nunca más dejé de investigar e intentar de comprender qué había sucedido. Realmente fue maravillosa la forma en la cual desde un principio se habla de lo que es la raza sin hacer hincapié en el tema, que a partir de la segunda mitad de la película se notaría. Por eso Roberto contesta, exactamente hace referencia a la parte en la cual Guido y su hijo Josué dejan a Dora en la escuela y pasan por un local en el cual se decía que estaba prohibida la entrada de los judíos. A ese comentario, Giorgio decide acotar. En ese momento fue cuando mi personaje se puso a reflexionar el motivo por el cual a la librería de su padre no estaba restringido el ingreso a ningún tipo de persona. A partir de esto, decidí preguntarle a Giorgio, sacando que obviamente siempre supiste que estabas grabando una película. ¿En algún momento sentiste miedo? Lo cual me respondió. Más que miedo, necesitaba comprender el por qué había sucedido eso y cómo fue que se había llegado hasta ese punto. Cuando fui creciendo, sentí admiración hacia Roberto por la forma en la cual había armado toda la situación para que yo nunca sintiera el verdadero temor, ni supiera esa realidad tan cruda que se estaba viviendo. A todo esto, Nicoleta, tanto la esposa en la película como en la vida real, decide agregar. Roberto tuvo una forma increíble de plasmar una situación tan difícil que habían tenido que vivir, con una inocencia maravillosa, la cual se hizo muy notoria cuando yo me enteré a qué llamaban realmente la ducha, que era una cámara de gas la cual mataban a los niños y ancianos. Guido le obligó a Josué a ducharse, pero como el niño no le gustaba, lo obligó a esconderse y así lo hizo sobrevivir. Para ir finalizando, creo que no hay algo más maravilloso que haber visto la complicidad que se plasmó entre Guido y Josué y la forma tan convincente que el padre excluye al hijo del exterior. Realmente se ve cómo da la vida por su hijo y su esposa. Una historia llena de coraje, representando lo que había sucedido, sin mostrar su lado más oscuro, pero haciendo saber a los espectadores que estaba. Realmente la frase que al finalizar la película nos dimos cuenta que el que la relata era Josué, no pudo haber sido mejor dicha. Como una fábula hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y felicidad. Con ese gran final que eligió Roberto, en el cual dio la vida por su hijo y Dora, pero haciéndolo creer que realmente había llegado a los 1000 puntos, como tantas veces le había dicho, que era el ganador. Si se pone uno a analizar, verdaderamente era un ganador, ya que había logrado salir sano y salvo y reencontrarse con su madre. Para finalizar, una gran pregunta que tenía para Roberto fue por qué decidió ese nombre para la película, lo cual me contestó. Se le ocurrió a Vincenzo Cerami, el co-guionista, y es una frase que dijo Trotsky durante su exilio en México, antes de ser asesinado por encargo de Stalin. A su pequeño y maravilloso relato decidí agregarle Benigni, ¿usted cree que la vida es bella? Lo cual me contestó, claro, porque no se entiende nunca nada y estamos siempre sorprendiéndonos de algo. Con este gran final le quiero dar las gracias a estos grandes actores italianos que se tomaron un pequeño momento para poder charlar con nosotros, 20 minutos y nada más. Este es el sacrificio que hizo mi padre. Aquel fue el regalo que tenía para mí. Y como termina esta maravillosa historia, podemos decir que es un pequeño homenaje a todos aquellos que dieron la vida por algún ser querido. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado un día más en 20 minutos y nada más. Los esperamos la próxima.